Juan capítulo 1, mientras chequemos los celulares, por favor, no queremos faltar reverencia a Dios con algo que sonara, así que chequemos los celulares para estar seguro que no hay interrupción al ver lo que Dios mismo está hablando a nosotros hoy. También quisiera preguntar si hay alguien que ha recibido a Cristo que desea tomar siguiente paso bíblico, que es el bautismo hoy, para que preparen el bautisterio. ¿Podría levantar la mano si hay alguien que ha recibido a Cristo y hoy viene así para ser bautizado? Ok, muy bien. Pues hemos iniciado este estudio de los evangelios para conocer a la historia de la persona, las palabras, los propósitos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Empezamos en Juan porque Juan describe también a Cristo en su preexistencia eterna. Juan demuestra al mundo que aunque Él es el que nació en Belén, que fue puesto en ese pesebre, que vieron en su ministerio aquí en la tierra, pero la verdad que Él vino del cielo, que Él es Dios. Y entonces al principio Él declara eso para que nadie se equivoque. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, para aclararlo más también, él dice que Él es Dios y se demuestra eso porque todos saben desde Génesis que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Él entonces dice que es Jesús, el que vieron caminar aquí en esta tierra, el mismo que habló y hizo de la nada todas las cosas que se ven. Y dijo, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y luego también todos saben que la vida es algo que solo Dios omnipotente puede dar. Y Él nos aclara, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y la luz no prevalecieron contra ella. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora llegamos hasta ahí donde Juan ha explicado, ha declarado la deidad de Cristo. Que Cristo tomó forma de hombre, pero Cristo es Dios con nosotros, Dios el Hijo. Luego entonces cambia un poquito el enfoque de la deidad de Cristo a la importancia de Jesucristo en la historia y la existencia de toda la humanidad. Ahora, hay algunas personas que son muy importantes en ciertas áreas de la vida. ¿Quién sería un filósofo, por ejemplo, de los más conocidos en la historia? ¿Quién sería un filósofo? Como Aristóteles, sería, ¿pueden ustedes ahora comprender que alguno que estudiara filosofía y que nunca hubiera escuchado de Aristóteles, que nunca le enseñaron nada de las palabras de Aristóteles, que no conocía uno de los filósofos más importantes de toda la historia? Hay científicos. ¿Quiénes son algunos de los científicos históricos de mayor renombre en la historia de la humanidad? Podría mencionar el astrónomo Galileo, que estaba describiendo el sistema solar en contra de todo el supuesto conocimiento de aquel tiempo. Y Mendel, que hizo las leyes de la genética, esos hombres de renombre en la historia que están en los libros de ciencia, Pueden ustedes imaginar científicos que no conocen nada de Galileo, Copérnico, Newton o Mendel o alguien así, uno pensaría, ¿dónde están? Si ellos son los de los más famosos de toda la historia, o médicos que no conocen a Luis Pasteur, o militares que nunca escucharon de Alejandro Magno o de Napoleón. ¿Sería posible esto? Y sin embargo, en el versículo 10 aquí de Juan dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué increíble que hombres podrían conocer de su área de conocimiento los hombres más famosos, pero mismo Dios eterno, Creador, Salvador y Mesías de Israel estuvo en el mundo y no le conocieron. Qué irónico. Él, así entonces, se declara ser aquí en el Evangelio de Juan el eje de toda la existencia humana y del universo, el cero en el indicador de las dos clases de personas, la división que clasifica todo ser humano en toda la historia. El Señor Jesucristo es el enfoque en todo libro de la Biblia. Es el enfoque que Dios ha dado, que ha exaltado, y es el enfoque entonces que determinará el destino eterno de cada individuo que ha vivido. Jesucristo. Y sin embargo, cuando vino, dice, no lo conocieron. ¿Por qué no lo conocieron? ¿Por qué será que el mundo no reconocieron la persona de Jesús, de Jesucristo, el Mesías, Dios con nosotros cuando Él vino? Algunos seguramente por ignorancia. Podemos ir ahí primero. En Romanos dice cómo creerán de en quien no han oído. Y algunos por ignorancia que nunca oyeron de Cristo, entonces no podrían creer, no podrían conocerle. Por eso mismo Él nos dio ese mandato que tomamos un tiempo al principio para recordar, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, porque hay muchos en este mundo que todavía no le conocen porque no han oído. Por otro lado, sabemos que muchos han oído. Hay mucha gente aquí en Tuxtla Gutiérrez que ha oído de Cristo. Ahorita no anden en el día del Señor buscando adorarle, buscando honrarle, buscando hacerle caso de ninguna manera. Algunos están en los caminos, las calles, las casas, el trabajo, pecando, robando, mintiendo, tomando, cometiendo adulterio. Algunas personas están precisamente haciendo todo en su contra en este mismo día, a pesar de que han escuchado de Él. Así que vemos que los hombres, como Él dijo, no solamente a veces están en tinieblas porque ignoran la verdad, los hombres también aman las tinieblas. Cristo dijo que aman. Él es la luz que viene para quitar la duda, para quitar la ignorancia, para establecer la luz de la verdad. Y los hombres, en lugar de eso, aman las tinieblas, aman la mentira, aman el pecado y no lo conocen. Entonces, demuestran su ignorancia hoy en día todavía en este mundo. Es una, para todo pensador, es una cosa increíble que en este mundo todavía el darwinismo es lo que reina en las mentes de los alumnos de escuelas, de las personas que publican libros de ciencias Y a pesar del hecho que después de como 160 años desde que Darwin dijo, ahora buscan las evidencias de lo que es mi teoría, y en esos 160 años solamente han descubierto todo lo contrario, no han encontrado ni un solo ejemplo de que lo que él describió de un cambio gradual de una especie de animal mutándose y cambiándose a través de siglos hasta que forma una especie, ni un solo ejemplo, todos los ejemplos, y hay abundancia de ejemplos, multitudes, millones de fósiles, de ejemplos, y todo demuestra cada cosa en su lugar diseñado y creado. Y el hombre todavía, pero yo voy a creer en el darwinismo, y hasta desprecian, se jactan de despreciar como si eso fuera lo inteligente y el creacionismo fuera ignorancia. Y uno se queda rascando la cabeza con un hombre que tiene capacidad de razonar, que Dios le ha dado inteligencia, y todavía ama las tinieblas, ama la ignorancia. Pero Juan aquí le declara que esto sí fue la verdad, pero Él es Dios, Él es el único Salvador, y Él es el que sí está con usted, su única esperanza. Y usted, quererlo o no, Él será, y su relación con Él será lo que determina su vida y su destino eterno. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, y el mundo, pero el mundo no le conoció. Y luego lo va un poco más específico en el versículo 11, a lo suyo vino. A lo suyo vino, a su propio pueblo, a los judíos, a los descendientes de Abraham, el amigo de Dios, a los que descendieron de los patriarcas y tuvieron las escrituras por los profetas, a ese pueblo que se supone estaba esperando la promesa del Redentor, del Mesías, para librarlos, a ellos vino, a lo suyo vino, y tristemente los suyos, dice, no le recibieron. Su propio pueblo. Ahora, mis hermanos creyentes aquí, le quiero decir, no se desanimen ustedes cuando van esta semana, invitan a personas a la iglesia o testifican ellos de Cristo, que algunos ponen todo tipo de pero, o que algunos prometen que sí van a venir y luego no tienen ninguna intención de venir. Vivimos en, esa es la humanidad en que nosotros vivimos. Ahora sí sabemos que Dios promete fruto y nosotros somos testimonio de que hay fruto. Nosotros también fuimos personas que alguien tuvo que alcanzar con el Evangelio. Algunos como yo de niños, otros ya de grandes. Pero todos nosotros tuvimos que oír el mensaje para poder arrepentirnos y creer en aquel que nos salvó. Y así que sabemos que algunos sí escuchan, algunos sí entienden y algunos se arrepienten y crean. Y nosotros somos ejemplos de eso. No vayamos nosotros tampoco a desesperarnos que hay tantos, cuando de aquí dice que Cristo vino a los suyos y no le recibieron. Y si habrán tantos, habrán muchos que rechazan este día de hoy el mensaje de Cristo. Rechazarán todavía la verdad de la salvación que es en Él que descendió al cielo para rescatarnos del pecado. Pero dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que, como vuelvo a decir, Él es el punto de división en toda la humanidad. Para nosotros podemos hacer todo tipo de clases de hombres. Podemos tener viejos y adolescentes y jóvenes y niños y bebés. Podemos tener de diferentes clases económicas, de alta, de media, de baja. Podemos dividirnos en razas y naciones y carreras y hombres y mujeres y clases de todo tipo en el mundo. Pero Dios nombra aquí las dos clases de personas que él está mirando, en lo más fundamental de todo, los que no lo recibieron y los que sí lo recibieron. Porque los que no lo reciben, entonces siguen bajo la condenación del pecado en el destino eterno, separado de Dios, en tormentos y tinieblas junto con el diablo. Mientras que los que creyeron, los que lo recibieron creyendo en él, le hacen que él sea su salvador. Ellos, dice, son nacidos de nuevo. Ellos son dados potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, sí, hay algunas cosas que son o sí o no. Alguien le pregunta a alguien, ¿está usted seguro que va a ir al cielo? Y muchos dicen, estoy en eso. No, no está usted en eso. O es o no es. Me dio mucha risa un joven que estuvo con un grupo de jóvenes cuando yo tenía como 16 años. Fue mi primera visita al país de México. Yo vivía en el sur de California. Bueno, más en el norte. Pero llegamos a un grupo de jóvenes para ministrar en un ejido en el Valle de Mexicali, y por un ministerio misionero que estaban haciendo con jóvenes. Y la mayoría solamente teníamos un poco de español que habíamos aprendido en la preparatoria. Todavía no hablábamos español. Nos enseñaron algunas palabras, pero sabe que hay la tendencia de inventar palabras, y a veces es muy peligroso, ¿no? Porque las palabras no que se oyen en un idioma, igual como otra palabra en otro idioma, no necesariamente tiene el mismo significado. Y en inglés, cuando uno está apenado, la palabra es embarrassed. Y si una persona dice, I'm embarrassed, está hablando que es empenado, pero desafortunadamente eso se oye muy semejante a una palabra en español que significa otra cosa. Así que este muchacho se levantó ante todos y dijo, pensando en una palabra que ha de ser eso, dijo, estoy un poco embarazado. Ahora, primero, era el género incorrecto. Primero, no importa lo que dicen, hay un poco de sentido común que todos saben, ¿no? Ese es el género equivocado. No era la palabra que él quería decir, y además no puede uno estar un poco embarazada. O es o no es. Algunas cosas son así. Y la salvación del alma no es algo que está uno yendo hacia eso. Estoy progresando. No, usted o es o no es. Es nacido de nuevo como hijo de Dios, o todavía es hijo del diablo. Es hijo del pecado. Uno tiene que nacer de nuevo de espíritu, y él, eso dice que es por los que reciben humildemente aquel que vino del cielo, reconocen que él es Dios, él es el Salvador, él es quien él dice, y la palabra de Dios dice, y creen la verdad, creen él, lo reciben como su Salvador, y en ese instante son hechos hijos de Dios. Él es el punto de división principal en la vida. ¿Qué ha hecho usted con Cristo? Es la decisión más importante que tomará. Usted va a tomar decisiones en qué carrera estudiar. Y eso va a ser algo de importancia en determinar ciertas cosas en su vida. Usted tomará la decisión con quién se va a casar. Y eso va a ser algo muy importante en circunstancias, experiencias en la vida. Va a decidir en qué camino en cuanto a lo que es derecho, o lo que es chueco, o si va a vivir una vida íntegra, o va a ser uno entregado al alcohol o las drogas o cosas que destruyen la mente, el cuerpo. Usted, muchas decisiones que toma sí van a tener una grande influencia, impacto en lo que usted hace en su vida, pero ninguna decisión puede ni acercarse en comparación a la decisión de qué hará usted con Cristo Porque eso determinará no solamente su calidad de vida aquí, determinará su destino eterno. Hay entonces para Dios solamente estas dos clases. ¿Cuál es usted? Usted tiene que pensarlo en esta mañana. ¿Es usted de los que ya es hijo de Dios? ¿Usted ya ha nacido en la familia de Dios? Y si usted dice sí, tiene que haber sido de la manera que una persona nace en la familia de Dios. A veces los niños piensan que un pájaro lo trajo, porque una mamá no quiere decir la verdad. Dice, ¿cómo llegué yo aquí? Dice, bueno, un pájaro le viene y le trajo aquí a la casa, qué bonito llegaste, ¿no? Pero un día ellos tienen que saber que eso no es la verdad. No es la manera que llegó. Algunas personas todavía están creyendo que son nacidos de Dios porque son de una iglesia. Y eso, mi amigo, no, sencillamente no es la verdad. La única manera de ser engendrado por Dios, de ser nacido de nuevo, es por esta relación de fe personal con Jesucristo. Y cuando lo reciben a Él, entonces Dios le engendra, le es nacido de nuevo. Y no hay otra manera. Algunos pensarán que es por su buen comportamiento. O algunos creen que es porque nacieron en una buena familia. Nacieron en una, en una familia de cierta religión o algo. Entonces dicen esta frase, yo soy de cuna cristiana. Ahora, si una persona dice cuna cristiana, yo a propósito, me gustaría que desapareciera esa frase. Sería muy conveniente que nadie jamás dijera esa frase. Esa frase ha sido usada mal para engañar multitudes de personas que han nacido en familias cristianas. Y para mi parte, sépalo, yo más digo personalmente, ojalá que jamás se dijera ni una sola vez más en el mundo que soy de cuna cristiana. Yo soy de cuna cristiana. Yo nací en una familia. Yo no fui a la iglesia el primer domingo de la vida, porque ustedes saben, nací el sábado en la noche. Mi mamá, tan rebelde, no llegó en la mañana, ¿no? Al culto de domingo. Pero el siguiente domingo, ahí estaba ella y ahí estaba yo. Y yo nací así en una familia en que la iglesia fue el centro de lo que hacíamos. Mi padre era pastor, predicador. Así que de que yo nací en cuna cristiana, sí nací en cuna cristiana, pero yo, como toda persona, tenía que nacer de nuevo. Quería nacer del Espíritu. Nadie es nacido en la familia de Dios porque nace en una familia cristiana. Todos tienen que nacer de nuevo. Dios no tiene nietos, como dijo un pastor, solo tiene hijos. Todos tienen que nacer de nuevo. Ahora, probablemente él dijo eso particularmente para los judíos, porque los judíos, como en otro tiempo en la vida de Cristo, cuando Cristo estaba hablando de la salvación, dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, no somos nacidos de fornicación. Y se creían mucho, se confiaban mucho en su linaje, de ser del linaje de Israel, hijos de Abraham, y se confían. Yo estoy bien con Dios, yo soy del pueblo de Dios, yo soy de los escogidos de Dios. Cristo a ellos tuvo que decir, Dios podría levantar de estas piedras, hijos de Abraham. Y cuando uno de los mejores y más nobles de los hijos de Abraham, los judíos, llegó a Cristo de noche, vamos a ver eso más adelante en el capítulo 3, Nicodemo llegó de noche, y la primera cosa que Cristo dijo a este hijo de Abraham, hombre íntegro, hombre del pueblo de Dios, hombre que amaba las Escrituras, le dijo, es necesario nacer de nuevo. Eso es para todos. Y a propósito dijo de que vino a lo suyo y no le recibieron, pero más a todos los que le recibieron, a los que crean en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, yo no quiero ser ofensivo, pero sí quiero ser franco. lo que su mamá o su papá le enseña no es lo que le va a llevar al cielo, a no ser que lo enseñen esto. Porque esa es la única manera que usted puede nacer de nuevo. A veces dicen mi padre, mi madre, mi abuela, mi amigo, mi pastor, mi sacerdote, mi rabí, es una otra y nombren a alguien que dice que es de otra manera. Pero Dios dice que si creemos a algún hombre, el testimonio de Dios es mayor. Dios es Dios. Él no puede mentir, Él no puede equivocarse. Y el testimonio, el mensaje de Dios es esto, que la salvación viene al hombre, que tiene que nacer de nuevo por medio de la fe, de recibir a Jesús como su Salvador. Es necesario nacer de nuevo, y ninguna relación que usted tiene de esta tierra es eso. Es ese nacimiento, no es terrenal, es de espíritu, es de Dios. Y la única manera de tener eso es doblar la rodilla y creer. Una vez el apóstol, discípulo Tomás, dudó que Cristo había resucitado. ¿Se acuerdan? El hombre que dudó, Tomás, no estuvo ahí presente cuando Cristo llegó. Así que más después Cristo apareció con Tomás presente y le llamó la atención a Tomás. Le dijo: Tomás, pon tus manos en las cicatrices, mete tu mano aquí en mi costado y cree, no seas incrédulo. En ese momento Tomás dobló la rodilla y dijo: mi Señor y mi Dios. Cristo dijo: Tomás, tú has creído porque has visto. Bienaventurado el que no vio y creyó. Pero Tomás sí entendió: Él es Dios, mi Señor y mi Dios. El hombre tuerce las palabras de los idiomas hoy más que nunca para llamar el bien mal y el mal bien, hacer jugadas de palabras. Cansa esto leyendo las noticias, oyendo política y todas esas cosas, jugadas con palabras en lugar de sentido común. Y una palabra que es distorsionada mucho es la palabra fe. Una persona se cree bien si él dice y tiene una manera de describir su fe, que yo tengo fe, así yo siempre he tenido fe. Mi amigo, la verdad no importa lo que usted piense que es la fe, ni lo que yo pienso que es la fe. Lo que va a importar es lo que Dios dice que es fe. Porque usted no va a aparecer ante un espejo cuando usted se muere. Usted no va a aparecer ante una grabación de sus propias creencias cuando usted termine esta vida. Usted va a aparecer ante Dios. Y Dios es el que nos ha enseñado aquí lo que es fe. Nos enseñó, da ejemplos de personas que cuando creyeron, recibieron su palabra, hasta se bautizaron el mismo día, demostraron un cambio de su vida, un cambio de su mente, una sujeción a Él, una fe de que ya soy salvo, ya soy de Él, Él es mío, ya mis pecados son perdonados, ya por Cristo, quien hizo todo, yo soy hijo de Dios, nacido de nuevo. Y eso es fe. Y tantas personas se equivocan, creen que fe significa religión, o fe significa inteligencia de aceptar la realidad de que Cristo es Dios, el Hijo que vino. Santiago dijo: diablo cree eso, los demonios creen eso. ¿Tú crees que esa es fe solamente porque sabe que Cristo vino y que Él murió en la cruz por nosotros y acepta usted la realidad? Eso no es fe. Eso es únicamente el conocer la verdad. Pero tiene que reaccionar a la verdad. Fe es entregarse, aceptar, decir: Señor, como dijo Saulo de Tarso cuando se encontró con Cristo, Señor, le acepta como su Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Hasta el ladrón en la cruz, ni sabiéndolo, pero tuvo fe. Porque después de burlarse, algo cambió. Él se dio cuenta que él era inocente. Y ese escrito que este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, se dio cuenta, es verdad. Este es el Hijo de Dios. Ese es el Mesías. Él está muriendo, no por él, no ha hecho nada. Y dijo al otro que todavía le estaba burlando, tú y yo estamos muriendo por lo que hemos hecho, pero este hombre no ha hecho nada. Y algo cambió en su mente, un cambio de parecer. Y lo vio y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y reconociendo y poniéndose sujeto a él, reconociendo él es Señor y creyendo en él, Cristo le dijo, y aquí hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que en esta mañana podemos gozarnos y gloriarnos que Dios no nos impuso una grande deuda para poder pagar. No nos impuso una grande tarea para poder lograr. Al contrario, Dios dice, nada le hubiera servido porque han pecado y la ley les condena. No son inocentes. Ya son culpables. Un solo pecado trae condenación eterna. Eso es cuando uno, ¿cómo uno sabe eso? Uno pensará, ¿cómo puede ser eso? Es que usted tiene que leer la palabra para ver cómo es Dios. Y Dios es tan perfecto, puro, que con un solo pecado de Adán y Eva murieron. Les había dicho, el día que comieran ese fruto moriréis. Y luego dice que esa muerte vino a toda la humanidad porque todos pecaron. Dios ni siquiera pudo. Si Dios pudiera habernos dado un costo para pagar, cuántos millones para pagar, nos hubiéramos puesto a ganar dinero para ganar el cielo, pero hubiera sido inútil. Porque no es cosa de dinero, es cosa de la ley que nos condena. Se tiene que pagar la sentencia. Pudiera haber puesto una tarea de que tenemos que hacer una peregrinación al monte más alto de toda la tierra y estaremos nosotros planeando toda la vida para tener suficiente dinero, el día, la fecha, el grupo y la preparación para subir, escalar esa montaña más grande del mundo para que Dios nos aceptara, pero eso no hubiera sido. Algunos hubieran quedado eliminados, es que ni tienen uso de sus cuerpos. Pero ni para el más robusto hubiera sido posible porque es cuestión de ley. Pecado, condena. Se tiene que pagar la sentencia. Entonces Dios viéndonos perdidos, muertos para con Él y destinados al infierno. Dios dijo, bueno, no tienen ninguna esperanza. No hay nada que les puede salvar a no ser que yo lo haga. Y lo hizo. Envió a su propio hijo para tomar forma de hombre y ser un sacrificio, un sustituto. Tomó mi pecado ese día, me conoció de antemano, sabía todos los delitos que condenaría Daniel Morris y me tuvo compasión y tomó todo mi pecado y le cargó sobre su hijo en la cruz. Y cayó el juicio de Dios horriblemente sobre él para que yo fuera libre. Así que yo entendí un día en mi niñez que hay una manera de escapar la sentencia, hay una manera de escapar la condenación. Que Dios me ama tanto que cargó a su propio hijo con mi pecado y apagó mi culpa para que si yo estoy en él, ya mi pecado queda pagado y mi condenación ya terminada y yo salvo. Así que un día en mi vida llegó a mi corazón esa convicción y clamé a Dios en oración con la ayuda de una persona ahí a mi lado diciendo, Señor, reconozco que soy pecador y que tú me amas tanto que enviaste a tu hijo para morir en mi lugar. Y que tú prometes que los que lo reciben, lo aceptan, lo creen, confían, le dan su fe y su confianza, que tendrán por él la vida eterna. Así, Padre, le invito a mi corazón, le acepto, confío en él. como mi Señor y mi Salvador. Y ese día, yo que había nacido unos 6 años antes, ese día nací de nuevo. Dios quiere que todos nosotros tengamos esa paz con Él de haber nacido de nuevo. Ahora, yo no puedo decir si usted ha nacido nuevo, usted lo sabe, es algo de su corazón. Si hay un día en que usted entendió que Cristo hizo todo, no algo, no medios, no mucho, lo hizo todo. Y que usted reconoció humildemente que sin Él no tenía ninguna esperanza y que no había más que usted podría hacer, más poner su fe en Él. Y usted entonces, arrepentido del pecado, se acudió a Él para invitarle su corazón, creyendo en Él como su Señor y Salvador. Entonces, si usted ha cumplido eso, Dios también ha cumplido y ha hecho que usted es nacido de nuevo, y su mismo Espíritu da testimonio con tu Espíritu que es usted Hijo de Dios. Pero si usted todavía no ha tenido esa relación personal, esa confrontación a Dios, no ha clamado a Dios todavía para recibir por fe a Cristo personalmente como su Salvador, Dios todavía le está extendiendo a su Hijo a usted, le está llamando por su Espíritu a usted hoy: acepta salvación, deja de confiar en este mundo, deja de amar el pecado, acepta Cristo. No deja que el mundo le hace rechazar la salvación de su alma. No hay nada que usted puede ser, no puede ser tan bueno, no puede ser alguien que lo merece. Nunca lo va a poder, pero usted puede por lo menos entender el engaño de la carne, el engaño del mundo, del pecado. Y puede creer lo que Dios ha dicho y poner su fe en Cristo y recibirle en esta misma mañana. Y yo espero que alguien, si hay alguien aquí hoy que no ha hecho eso, que adore a Dios, que agradece a Dios y que recibe de Dios la salvación de su alma. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, para pensar en esto. Ahora, con los rostros inclinados, y yo quisiera pedir, por favor, que nos quedamos solemnes ahorita. Nadie se levanta, no vamos a estar moviendo. A veces pensamos que ya terminó, no terminó. Esto es lo más importante de todo momento de la iglesia. ¿Qué hará usted con Cristo? ¿O qué ha hecho con Cristo? ¿Cuántos de ustedes pueden decir con confianza? Y espero que me responda esto. ¿Cuántos pueden decir con confianza: yo sí, un día en mi vida he recibido a Cristo personalmente y sé que soy nacido de nuevo y que tengo vida eterna? ¿Puede usted levantar la mano, por favor? Levanta la mano, que es la grande mayoría. Grande mayoría. Puede bajar las manos. Algunos de ustedes no levantaron la mano y yo, por supuesto, no sé por qué, pero quizás alguien no levantó la mano porque verdaderamente no tienen esa paz con Dios. Si usted muriera hoy, no tiene usted ninguna certeza que iría al cielo. Usted podría perecer. Y Dios no quiere eso. Dios pagó un gran precio para que usted no tenga que perecer. Pero es usted que tiene que tomar esa decisión. Dios le está llamando, Dios le está tocando. Su espíritu le está convenciendo de pecado y de juicio, de justicia. Pero usted tiene que abrir su corazón, abrir, por decir, la puerta de su alma e invitar a Cristo con fe a entrar y ser su Salvador. ¿Habrá alguien aquí que quiere eso? Me gustaría poder recibirle por un momento, darle la mano, ayudarle para que usted puede hoy tener el gozo de recibir a Cristo y tener paz con Dios. Y si usted así lo desea, me permite recibirle y ayudarle hoy, ¿podría usted ahora levantar la mano? Muy bien, gracias. ¿Puede bajar la mano? ¿Alguien más? alguna otra persona, sí, ha sido una lucha espiritual porque tanto de la obra de este mundo y la débil humanidad, el pecado que llama todas las cosas. Pero mi amigo, si hace caso a lo que resiste a Cristo, una cosa sí es inevitable, usted perecerá. ¿Vale la pena lo que este mundo, lo que el pecado le ofrece? ¿Qué dará usted a cambio a su alma? ¿Qué aprovecha si gane todo el mundo y pierde su alma? Y tal vez sea tiempo que usted diga, sí, estoy arrepentido del pecado y quiero recibir a Cristo. Alguien más que levante la mano con toda confianza y sinceridad. Alguna otra persona. Entonces voy a pedir a usted que levantó la mano que pase aquí conmigo, por favor. Padre Santo, gracias por tu palabra increíble, mensaje tan sencillo, pero que nos toca, nos transforma. Y por los que hoy, Padre, han abierto sus corazones para recibir a tu Hijo igual como en aquellos años. Padre, te pedimos que nos ayudes a seguir proclamando este mensaje, sobre todo mensaje, para que más y más puedan gozar la salvación que tú quieres que tengan y que tú tengas el gozo de engendrar hijos a tu familia. Bendícenos, Padre, y haznos siervos fieles cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.